Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto, miércoles. ¿Qué miércoles es? 29 de enero del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que sí, en efecto, siempre soy así de norteada, pero que les voy a estar acompañando todos los siguientes 60 minutos para platicar, hijos. Temas complicados, temas de derechos humanos, temas de desapariciones y fosas clandestinas en nuestro país, en la frontera norte de nuestro país, pero también hoy hay un movimiento importante de ambientalistas y de quienes se quieran unir para salvar a las ballenas, que uno puede pensar que es una causa muy cursi, pero en realidad es una causa que nos debería de preocupar y ocupar a todos nosotros, querida audiencia que está del otro lado de estas bocinas. Por supuesto que va a haber Mesa de los Niños con el buen Ricardo López Cordero, que no sé por qué está entrando con una silla a esta cabina. Pero muchas gracias, Ricardo. Esa no era la que nos faltaba, nos falta la que yo estoy sentada. Ábranle al buen director de esta estación de radio. Dice que no. En fin, ya hasta me distraje. Vamos a tener Mesa de los Niños. Vamos a hablar, sí, de migración. ¿Tienen cámaras en su casa? Bueno, pues eso vamos a estar platicando también. Y les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Ahí va a estar el buen Martín y la querida Silvia, pendiente de todo lo que nos manden, y de si llaman, pues también les contestarán el teléfono, porque yo estaré hablando a este micrófono y no les podré contestar, pero bueno, ahí me pasan el recado. Y ustedes sí, yo en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Ahora que estoy una vez a la semana, como que siento que pasa mucho tiempo sin platicar con ustedes, como que hasta me siento medio perdida. Mariana Lara, hola.
Hola, Rox.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí dejando en evidencia que nos falta mobiliario, pero todo bien.
Es que aparte está Ricardo atrás de Rox.
Hola.
Señalando que hace falta.
Es que hace falta. ¿Y saben qué? Que, pues, a ver, no me pondría, no exigiría una silla diferente a la que tenemos, pero me queda chaparra en la que estoy sentada. Y si me siento en otra, me quedaría muy alta. Entonces, eso nos pasa a las estaturas promedio, Mariana Lara. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bien, Rox, te extraño todos los días.
Ay, a ustedes. Lo que no extraño es subir a Santa Fe.
No, nadie extraña subir a Santa Fe.
Eso
nunca.
Sí, no lo extraño. Hoy salí a las 9 de la mañana y dije, voy a hacer una hora, voy a llegar a las 10. No, llegué 10:30.
Sí, no, el tráfico de Santa Fe es terrible.
No lo extraño absolutamente nada. Ya llegó la silla en manos del mismísimo director y el jefe de contenidos informativos. ¿Qué tal? ¿Qué tal esos privilegios? Mariana Lara, cuéntanos qué hay de información en este país.
Hoy.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el operativo para detener a una persona relacionada con la desaparición de la activista Sandra Domínguez, quien lleva desaparecida desde el 4 de octubre de 2024. En esta operación, hubo un enfrentamiento entre las autoridades e integrantes de un grupo del crimen organizado. El resultado, hasta ahora han sido 3 muertos de este grupo y un agente de investigación. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, declaró que se está evaluando el uso de la base militar en Guantánamo, al sur de Cuba, para enviar a las personas migrantes detenidas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En 2019, un joven venezolano llegó a México buscando refugio donde su madre residía legalmente. El Instituto Nacional de Migración lo retuvo y, sin evaluar su situación, lo rechazó como turista y regresó a Venezuela. Cuando el joven intentó ingresar nuevamente a México, fue detenido e incomunicado. Después, fue trasladado a la estación migratoria de Las Agujas, donde permaneció más de 10 días en condiciones precarias. Su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia como un reclamo de responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la ministra Lenia Batres presentó un proyecto de sentencia que rechaza otorgarle protección judicial, argumentando que su recurso no era procedente.
Muchísimas gracias, Mariana Lara.
Estoy censurada. Sí, muchísimas gracias, Mariana Lara. Una disculpita si escucharon muchos ruidos de ahorita. Ya no me queda chaparra la silla, ya no me queda alta la silla en la que estoy sentada se puede ajustar y entonces ya puedo ver a todos los que están en esta cabina y eso me da mucha paz. El privilegio de estar tantos años aquí es que la silla fue traída por el director y el jefe de contenidos informativos de esta estación, entonces jamás me había sentido así de halagada, de verdad, se los prometo. Vivi Lara, muchas gracias.
Gracias a ti, Rox.
Vamos a hablar de un caso que sí duele mucho.
Tengo otros datos.
Y es que desde el fin de semana nos empezamos a enterar del hallazgo de 38 fosas clandestinas, en donde hasta el sábado, informó la fiscalía, habían encontrado cerca de 50 cuerpos. Por supuesto que es alarmante. Esto fue en Chihuahua, en un terreno conocido como El Willy, cerquita de la frontera con Estados Unidos. Muy cerquita de la frontera con Estados Unidos y que ha tenido además historia de conflicto entre grupos de crimen organizado desde el sexenio de Felipe Calderón y desde tiempo antes. Esto preocupa mucho, por supuesto, y ayer el país me pareció que lo tituló de una forma muy acertada, decía shock. Encuentran 72 cuerpos en estas 38 fosas clandestinas en Chihuahua. Ya habló el fiscal César Jáuregui y a ver, resulta como hasta alarmante la respuesta que da porque dice son cuerpos viejos, son esqueletos, es que no importa, señor fiscal, si son cuerpos viejos o recientes, si están en un estado de descomposición mayor, si ya todavía pueden ser identificados por sus rasgos o por su ropa, es que no importa. Lo que importa es que en este país sigue habiendo personas desaparecidas, lo que importa es que en este país hay más de 5.000 fosas activas y que en este país las madres buscadoras siguen encontrando cuerpos y siguen tratando de encontrar las caras de sus hijos en esos cuerpos. Hoy nuestra compañera de W Radio, Rocío Jardines, le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estas fosas encontradas y esto fue lo que respondió.
Entonces se está haciendo pues este vínculo, este contacto para poder conocer exactamente qué es lo que se encontró, qué es lo que se halló y poder colaborar.
¿No le comentaron si realmente si son resultado de estos peleas, disputas,
pues o
si realmente puedan ser migrantes, presidente?
Es difícil en un día pues tener esa información, ¿no? Lo que se hace es una investigación, primero forense evidentemente, y ya después, ¿con qué hechos estuvieron vinculados?
Gracias, presidente. En otro tema, preguntarle sobre...
Pero se está en eso, se está participando hasta donde tengo entendido.
Bueno, esa fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en su conferencia matutina. Miren, parece que Milenio nos está escuchando. También estamos viendo las imágenes de las fosas encontradas en Chihuahua, dice... Van a empezar las investigaciones, la fiscalía está pendiente. Bueno, yo lo que quisiera es que las madres buscadoras ya no tuvieran que dedicarse a buscar a sus familiares y que en este noticiero dejemos de hablar de personas desaparecidas y dejemos de intentar localizar a colectivos y colectivas de familias que buscan a sus desaparecidos, porque el deseo es eso, que ya no existan en este país. Así de doloroso y con esa reflexión nos vamos con la primera canción de este espacio que ya lo saben es cortesía del buen Leonardo Espíndola y se le exigió, la verdad, que se nos pusiera esta canción. Yo, haciendo uso de los privilegios de venir una vez a la semana, Mariana Lara, ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a... Ay, me agarraste en corto.
Te agarré en curva. Tú le exigiste.
Vamos a escuchar Lejos de ti, de The Marías.
Eso. Una de las favoritas de este espacio. Una de mis favoritas también. Entonces, agradecida estamos con el de acá al lado.
Así es.
Regresamos a Tengo Otros Datos. Es parte del disco Submarine de Marías, que salió el año pasado. Después de este boom que tuvo, que tuvieron, pues, de Marías con la canción que sacaron con Bad Bunny. Y luego ya, se volvieron súper famosísimos, los cuales nos da muchísimo gusto. Y ojalá que sigan haciendo música que sea así de disfrutable y que suene en Ibero 90.9 y que no se pierdan en las redes de la música comercial, de esas que suenan en otras estaciones de radio. Vámonos con el siguiente, la siguiente entrevista.
Tengo otros datos.
Les decía, hoy hay, no sé si llamarle evento, hoy hay una movilización importante de parte de diferentes organizaciones y colectivos ambientalistas y demás en pro de las ballenas. Y les decía, la cara de las ballenas podrá ser algo muy atractivo para algunos y debería entonces de llamar a mucha gente y de convocar a mucha gente en pro de salvemos a las ballenas. Pero les decía, la problemática es mucho más profunda. Es un problema que muchos colectivos, muchas organizaciones han estado luchando durante años. Y si ustedes han escuchado este espacio durante muchos años, también se habrán dado cuenta y sabrán que al tema del fracking le hemos dedicado también muchos espacios y que ya les habíamos hablado de este proyecto Saguaro por ahí del 4 de octubre del 2024, cuando las organizaciones también empezaron a levantar la voz. Y es que se trata de un proyecto que busca transportar gas metano desde el puerto Libertad hasta Asia, y todo lo que eso implica en materia así de ingeniería y demás, pero todo lo que implica en materia ambiental. No soy yo la experta, el experto es Alejandro Águila, oficial de proyectos de conexiones climáticas en La Paz, Baja California. Alejandro, gracias por tomarnos la llamada, bienvenida, Tengo Otros Datos en Ibero 90.9, ¿cómo estás?
Hola Rox, muy bien, gracias. Un saludo a ti y a todas tus escuchas. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, Alejandro. Oye, pues eso, sí salvemos a las ballenas, pero también ojalá nos puedas explicar con mucho más detalle lo que implica la transportación. Primero, ¿no? ¿De dónde sale este gas? ¿Y cómo es que se espera pasarlo de continente a continente?
Claro que sí. Pues bueno, justamente este gas estaría llegando desde Texas, en la cuenca pérmica. El gas ahorita es un subproducto de la explotación petrolera, ¿no? Estados Unidos no sabe qué hacer con tanto gas que está generando, entonces básicamente está buscando acomodarlo en mercado asiático, y para esto pretenden instalar en México 800 kilómetros de gasoducto, más o menos de diámetro de un metro. Imagínate una niña, un niño de 7, 8 años de edad que podría caber parada perfectamente dentro de este monstruosidad, ¿no? Estaría atravesando Chihuahua, estaría atravesando Sonora, para llegar hasta Puerto Libertad, y aquí en Puerto Libertad construir una infraestructura gigantesca, 70 veces más o menos el Estadio Azteca, ¿no? Estamos hablando de 400 hectáreas.
Sí.
Y luego, si esto no fuera suficiente o no fuera poco, todavía es transportar este gas que viene desde Texas en barcos de 300 metros de largo hasta los mercados asiáticos, ¿no? Entonces, esto es un problemón, porque una de las grandes razones por las cuales mueren las ballenas de acuerdo a actividades humanas son las colisiones de las mega embarcaciones, que hasta ahora pues no atraviesan el Golfo de California, y por eso tienen un hábitat tan seguro, tan a gusto, por eso vienen aquí a dar a luz, a aparearse, a descansar.
Sí, que son hasta un atractivo turístico, pues.
Tremendo, aquí viven muchísimas familias del avistamiento de ballenas, ¿no? Entonces estamos hablando de afectaciones no solamente económicas, sino que incluso cambiar las dinámicas del Golfo de California gracias a las ballenas alteraría, por ejemplo, la pesca, ¿no? 50% de la pesca que se comercializa en México viene del Golfo de California. Entonces, esto es una emergencia y sería una devastación terrible.
Alejandro, Resulta complicado de entender visualmente, ¿no? De imaginarnos lo que significa toda esta infraestructura que nos estás diciendo. Imaginarnos tantos estadios aztecas visualmente también es complicado. ¿Quién está atrás de este proyecto? ¿Por qué se decide si hacerlo? ¿Quién decide que sí se va a hacer?
Claro, mira, la empresa que está detrás de esto se llama México Pacific, es capital estadounidense. Hay un fuerte y muy claro y abierto apoyo por parte del gobierno estatal de Sonora, donde están diciendo que esto es para mejorar la economía local, que se van a generar empleos, se va pues a recibir, digamos, este capital en beneficio de nuestro país, pero no hay nada más mentiroso que todo esto, ¿no? La verdad es que los posibles empleos que se puedan generar serán empleos muy especializados, no es como que cualquier persona esté calificada para trabajar en una planta de gas. Entonces, bueno, es esto, la CEO de México Pacific ya se tomó una foto con la presidenta Claudia Sheinbaum y estamos esperando que justamente la presidenta, bajo este liderazgo climático y científico, pues demuestre un poco de coherencia con el discurso y la narrativa y este proyecto solo sea pues cacareado, pero no realizable.
Espérame, andaba, te tenía el micrófono apagado, Alejandro. Complicado, como dices, además hay intereses económicos que convienen, supongo, ¿no? A quienes están al frente de diferentes poderes, Alejandro. Además de las ballenas, hay otros efectos de esta extracción que ya hemos hablado en este espacio, pero para el humano, pues, además de las ballenas y además de quienes habitan estos ecosistemas, ¿no?
Claro que sí, Rox. Imagínate que nada más esta planta, este proyecto, emitiría la misma cantidad en huella de carbono que Suecia y Portugal juntos. Entonces, estamos hablando que un solo proyecto de gas emitiría lo mismo que dos países europeos, ¿no? En cuestión de abono al cambio climático y a la crisis. Entonces, esto es terrible porque precisamente nos atraviesa sin importar si vivimos o no en Sonora o en el Golfo de California.
Finalmente, hoy, Alejandro, llevan varias semanas convocando a esta movilización y recaudando también firmas diferentes organizaciones, un poco para hacer conciencia, pero también me imagino para decir, oigan, no queremos este proyecto.
Es correcto, tenemos en la página de Avaaz, este link lo pueden encontrar en nuestro sitio web de ballenasogas.org, Avaaz es esta plataforma que recauda firmas ciudadanas, haciéndole un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum. En este momento se están entregando cerca de 218 mil firmas en presidencia, porque este llamado es urgente y por eso es que hemos llamado a asistir al Ballena Fest, que va a comenzar al punto de las 5 de la tarde en el Asta Bandera del Zócalo. Vamos a tener una activación ahí junto con nuestros amigos y amigas de Nuestro Futuro, de Greenpeace, y muchas personas se van a sumar. Entonces, está toda la audiencia invitadísima. Ahí va a haber un tendedero de muchos dibujos de niños y niñas que han expresado estos deseos hacia la presidenta. Va a haber un concurso de disfraces de ballena con algunos premios. Y bueno, va a ser una actividad muy, muy divertida, muy esperanzadora y esperemos que también muy contundente en cuanto a la respuesta que tengamos de la autoridad.
Ojalá que sí, Alejandro. Y la invitación entonces está abierta a seguir platicando sobre este tema. Y por supuesto, después de esta movilización, a ver cómo les va y si hay respuesta de las autoridades.
Esperemos que sí, así que muchísimas gracias, Rox, invitar de nuevo a todas las personas, 5 de la tarde en el Asta Bandera, y aquí seguimos con todo el gusto de que nos vuelvan a invitar para que les platiquemos cómo va avanzando esto.
Muchísimas gracias. Es Alejandro Águila, oficial de proyectos de conexiones climáticas en La Paz, Baja California. A ver, muy bonita La Paz, muy bonitas sus carreteras, muy bonito ir a ver ballenas, yo misma lo he visto, pero si no hay conciencia sobre lo que implica todos estos megaproyectos, ya sea estatales o de empresas privadas, y si no hay conciencia sobre en dónde estamos parados, pues ni pa' qué, mejor ni vayan, mejor, si no hay conciencia del cuidado, mejor quédense en la ciudad. En fin, como nos vamos a quedar en la ciudad este fin de semana, ya está en la línea el buen Mau Nava. Lo adelantamos tantito para darle más tiempo a la mesa de los niños, pero Mau Nava siempre está listísimo con sus recomendaciones. Venga.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, no empieces que ya tengo hambre, ¿eh? ¿Cómo estás?
Mi querida Rob, muy contento como siempre de decirles qué hacer en esta ciudad, siempre escuchándoles con estos temas de actualidad. Y por supuesto, recomendándoles cosillas gratis que no son comida en esta ocasión.
Venga.
Te lo prometo. Noche de museos. ¿Qué hacer hoy en la ciudad? Vayan al Museo del Estanquillo a ver los vestuarios de vedettes para ver si ustedes son una de ellas. El Cabaret en México tiene un cupo limitado de 70 personas, así que lleguen temprano. Es hoy en Isabel la Católica en el centro y es gratis. Recuerden que los festejos por el Año Nuevo Chino han comenzado, pero les recomiendo darse una vuelta por el Grandmayer, que ya saben que este recinto contempla la lectura de horóscopo chino, talleres, danza de leones y dragones chinos, entre otras actividades. Además, si se quieren llevar su sombrero tradicional chino, habrá dos por uno. ¿En dónde? En Hidalgo 45, ahí en el centro, solo que esta actividad tiene un costo de 100 pesos. ¿Qué más hacer en la ciudad más vibrante entre festivales chinos y ferias de tamales? Perdóname, mi Rox, pero la feria del tamal en Iztapalapa es un imperdible. Si andan por el oriente de la ciudad, vayan a la Macroplaza, ya saben, todo el fin de semana también va a haber feria del tamal en Coyoacán y en Tlalpan. Una de las exposiciones que no se pueden perder y que personalmente para mí es de mis favoritas es la de Gabriel Orozco, llamada Politécnico Nacional. Es una exhibición muy especial porque ningún museo de nuestra ciudad había recibido las obras de este artista desde 2006. Vayan a partir de este sábado al FUMEC, disfruten, cuestionense un poco acerca del arte y de cómo esta funciona como un potente espiritual y, por supuesto, personal para todos. ¿Quieren hacer algo con niños? Pues vayan al Capibara Fest este fin de semana en el Capibara.
¡Ay, qué bonito!
Ya sé, sabía que les iba a gustar. Habrá platillos y café con imagen de capibaras y, por supuesto, artículos coleccionables. La entrada es gratuita en Baja California 266, ahí en La Condesa. ¿Qué te parece, querida?
Me encanta. Y aunque no es niño, Alonso, nuestro diseñador de Ibero 90.9, es fan de los capibaras. Entonces, seguro que me lo llevo por allá este fin de semana.
Perfecto. Muy bien. Disfruten. Y, por supuesto, Barrio Chino. Ya saben, viernes a domingo, Dante del Dragón. Gratis. Y ahí van a ver unos capibaras muy orientales también.
Me encanta, Mau. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te yo ya sabes que a cada rato te pido recomendaciones personalizadas, Mau. ¿Dónde te encontramos?
Así es. Pueden escribirme siempre a esmaunava, ya saben, en Insta, o si quieren, por ahí también les comparto recomendaciones de mi número, tengo uno en donde puedo atenderles. Lean mi contenido en Time Out. Pero
eso,
antes de irme, ¿ajá?, tengo otros datos. Siempre el mejor programa de la barra de Ibero. Abrazos a todos y excelente.
Abrazo, Maunaba. Muchísimas gracias. Te escuchamos la próxima semana. Y así llegamos pues a la primera mitad de este programa. Chicos, ¿partieron rosca, Mariana Lara?
Yo partí rosca, pero de Amentis porque no me la comí. Nada más para
ver
si
salía. Es que tú eres alérgica a esas cosas.
Así es.
¿Y monito?
Gracias a Dios, ¿no?
Ah, bueno, a ver, quienes sean religiosos me van a decir, ¿niño Dios?
No, no me salió. Estoy agradecida, tendría que traer tamales para,
exacto,
para esta estación de radio, así que no, qué bueno.
Chava.
A mí me tocó el niño.
¡Niño! Nos vas a traer tamales.
Sí, me toca traer tamales.
¿Te tocó aquí?
No, en mi casa con mi familia, pero pues si quieren les traigo.
Nos
yo
compartes.
Sí quiero que traigas.
Samuel.
No, la verdad, yo no partí rosca este año.
Y no, pues no. No, Silvia. Traición.
Bueno, pues yo partí cuatro roscas porque es el cumpleaños de mi mamá ese día.
Oh, ok.
Incluso también partí aquí y a ninguna me tocó por suerte.
Excelente.
Pero ¿a quién sí le tocó de este equipo de Tengo Otros Datos? Es a Diego.
Diego va.
Entonces
a traer
Diego
tamales
tiene que traer
para
tamales porque le tocó en la oficina.
Y mira qué casualidad que Diego
no
está.
De hoy no
está hoy. Bueno, yo la verdad es que no soy tan fan de este tipo de rituales en donde todos esperan a manosearle el pan y así, pero lo hice con mi bonito equipo de trabajo que quiero mucho y no me tocó. El monito de la rosca, no voy a poner a competir aquí a los equipos de trabajo. Los quiero mucho a todos. Nos vamos al único corte de este programa que ya saben es muy cortito y regresamos a la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, hacemos conciencia de todas las cámaras que nos ven todos los días, seguimos temblando por culpa de un hombre que se alimenta solo de McDonald's y ya no sabemos en qué va la reforma judicial. En la mesa de patitas de colores de hoy está Claudia Villanueva, a quien tenía muchas ganas de ver en estos micrófonos, jefa de redacción de MBS y co-conductora del video podcast Ser Mujer y Dinero. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y estoy muy, muy contenta y emocionada.
A ti por existir, mi querida Claudia. También Fernanda Cobo, coordinadora del Centro Interdisciplinario de la Enseñanza Clínica de Derecho de aquí de la Ibero. Fernanda, bienvenida a tu primera mesa de los niños también.
Ay, gracias, muchísimas gracias por invitarme y por compartir la mesa con tan ilustres personajes.
Claro, porque ya lo saben ustedes si son radioescuchas afines a esta estación. Es más su estación que de todos nosotros, Enrique Gutiérrez, de el Departamento de Ciencias Políticas.
Bueno, ya con esa presentación que digo, Rox, no, no, al contrario.
Tú sabes que
aquí.
Yo siempre feliz de
un
verte.
Un gusto estar aquí contigo y con las colegas, por supuesto, y bueno, pues con toda la audiencia.
Es la primera vez de ambas, entonces sí, vamos a cotorrear, vamos a tratar de explicar algunos
Rox luego
temas.
Se pone seria, ¿eh?
Luego
entonces,
me pongo,
no la dejen,
sí,
no
luego
la
me pongo triste.
No he conocido ese lado oscuro de Rox. Todavía.
Exacto. Vamos
ahora
a cotorrear.
Lo vas a ver. Ahora
sí,
lo vas a ver.
Si se quieren interrumpir, nomás levanten la manita y nos interrumpimos. Se vale, no pasa nada. Clau, ¿te has arrepentido alguna vez de aceptar algún trabajo?
Híjole.
En hace muchos años, en algún momento.
No ahora.
No. Es que yo creo que de cuando empecé, sí. O sea, de decir, híjole. ¿Qué hice, no? Pero ya estando ahí, dije, ni modo. O sea, ni modo, aquí estoy, aquí tengo que resolver. Pero también creo que si no lo hubiera hecho, ajá, probablemente me habría quedado siempre con la duda de qué hubiera pasado.
Claro. Del, y sí. Yo, cuando estaba escribiendo este guión, me acordé que en algún momento acepté el proyecto de alguien, ya sé, como freelanceo. Y me acuerdo haber estado horas frente a la computadora de madrugada y decir, ¿pero qué hice? Porque además cobré nada, o sea, 500 pesos. Y yo, ¿pero qué hice? Fer, ¿te acuerdas de alguno?
Pues, a ver, o sea, no de haberme... O sea, al principio no, ya estando en ese trabajo sí. O sea, conociendo todo el
exacto
movimiento.
Claro.
Justo.
Enrique, ¿en quién confías más?
Venga.
Perdóname, ¿en Yasmín Esquivel o en Gerardo Fernández Noroña?
No, paso, la siguiente pregunta. No, ¿qué es eso? Esa es una trampa. Bueno, pero a ver, si lo pones así, posiblemente más en Fernández Noroña, pero levanto mi protesta porque pudiste haber puesto más bien para que fuera equitativo en la ministra Piña, ¿no? Pero bueno, confiaría más en Fernández Noroña.
¿Que en la ministra Piña?
No.
Ah, ya.
Que bueno, no sé.
Piña.
Híjole, es que la pones más complicada
es que ya
todavía.
Difícil,
ya estamos ahí, sé. Ya estamos ahí de plano. Bueno,
en Fernández Noroña.
Sí,
por lo menos tiene más carisma.
Es lo que te iba a decir, por lo menos es un poco más carismático y supongo que él sí escribió su tesis. Entonces, yo creo que sí tendría más confianza en él, ¿no?
Preguntémosle a la abogada también. ¿Fer, eres abogada?
Sí, soy abogada, pero me reservo el derecho a contestar.
Perdónenme, claro. Perdonen.
¿Qué preguntas hace Rox? En fin.
No,
a ver,
es que...
¿qué tendría que pasar entonces? Díganme. Cada uno para que se animen a renunciar a algún trabajo, no el que tienen ahorita, masivamente.
Es muy difícil, porque en lo individual uno pensaría, voy a renunciar porque tengo este y este motivo. Uh-huh. Entonces eso, en la individual lo tienes claro y vas a actuar de esa forma. Pero no sé si como sociedad hemos perdido esa integración. Y más con la pandemia, uh-huh, en el sentido de que tal vez no confiaríamos en que el otro también tomaría esa decisión.
Okay.
Entonces, muchas veces a lo mejor pensamos, bueno, no vamos a aniquilar al sistema, pero bueno, le vamos a hacer un poquitito de daño.
Uh-huh, uh-huh.
Pero no sé si como sociedad aún podemos confiar en esos grupos o en decir, vamos a hacer una renuncia colectiva. Creo que sería complicado, sobre todo porque hemos dejado de confiar en el otro.
¡Órale! Se puso seria, Claudia, sí. Enrique.
Como ya sepa dónde vas, yo diría que en realidad lo que estamos viendo es pues un proceso bien complejo en el espacio de lo político, en donde ahora la comisión se queda sin materia y ahora renuncia. Pero regresando a tu pregunta específica, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor?
¿Qué tendría que pasar?
Yo creo que un mal jefe hace una gran unión de equipo.
Sí.
Entonces, yo ya he vivido esas uniones de equipo por culpa de malos jefes. Pero tampoco me animé a hacerlo masivamente porque no confiaba en los demás. Pues es que uno tiene que comer también, ¿no?
Exacto. Y además no sabes si los demás van a renunciar igual que tú y te dicen, el único que renunciaste fuiste tú. Ajá, entonces,
sí. Exacto. Y luego RH dice, no, pues todo está bien, ¿no?
Exacto. A ver, el único loquito eres tú.
Enrique.
Pues quién sabe.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial se quedó sin materia, como decía ayer la presidenta Claudia Sheinbaum.
A ver, yo creo que sí, pero me parece más una respuesta política que una respuesta propiamente del comité. Finalmente están ya los expedientes, sigue funcionando el Comité del Poder Ejecutivo, sigue funcionando el Comité del Poder Legislativo, y la resolución que tomaron pues fue el tema de la tómbola. Es decir, sí creo que responde más, todavía no alcanzo a dimensionar si es porque desde la Suprema Corte van a decir que como todo está mal prefirieron no participar, o si están adelantando que pueden salir bien las cosas y de todos modos están haciendo como el vacío. Pero me parece que es más un vacío estratégico en términos políticos que realmente un posicionamiento como muy claro de estar en desacuerdo con el jefe en este caso, me parece.
Una renuncia masiva no fue, fueron 5 personas, claro. Las 5 personas que integran el comité.
Bueno, masiva del comité.
Claro. Fer, en el comunicado, en efecto, decía, en el comunicado que lanzó el comité decía, hablaban de una imposibilidad jurídica. Claro. ¿Va de la mano con esta ya no hay nada más que hacer, ya mejor adiós?
Pues bueno, yo sí haría la diferencia entre, como dice Enrique, el posicionamiento político y el posicionamiento jurídico, ¿no? Y también depende qué postura tiene las personas que integran el comité respecto a la ley y si acatan o no las decisiones de otros jueces, que en este caso ese es el tema, ¿no? Les explico rápidamente, para el caso específico del comité de selección, pues unos jueces de determinados distritos judiciales habían mandatado al comité que justamente no se pronunciara, que no pudiera continuar avanzando. Ahora, la gente del comité, pues, o te tomas en serio la ley de amparo o no te tomas en serio la ley de amparo, ¿no? Entonces, podríamos jurídicamente pensar que las personas del comité estaban acatando una resolución judicial. En este sentido, en caso de que hicieran lo contrario, a pesar de que el Senado se los dijera, a pesar de que el Tribunal Electoral se los dijera, ahí hay otras discusiones que nos tardaríamos mucho en entender, ¿no? Claro. Que son las cuestiones jurídicas, puramente la ley de amparo, y las cuestiones de la ley electoral. Correcto. Entonces, pues en ese caso, el comité, la verdad es que yo me pongo en sus zapatos y creo que hubiera hecho lo mismo. Hubiera renunciado.
Yo no, fíjate, yo se me hubiera quedado ahí.
Mira, sí. Ya ahorita desarrollas, Clau.
Pero es que aquí hay dos vertientes. Por un lado, la parte jurídica es lo que le da estructura, y entiendo que figuras que integraban al comité, pues también estaba su nombre de por medio, y que tenían que acatar lo que la estructura les estaba dictaminando. Pero por otro lado, si lo vemos desde la sociedad, desde el ejercicio periodístico, viene esa desconfianza que mencionaba Enrique. Entonces, termina siendo un cruce de ideas, en donde la sociedad, en lo general, que no, a lo mejor no somos expertos en la materia jurídica, terminamos quedándonos en la indefensión al no comprender del todo esta renuncia, porque no lo sabemos a ciencia cierta. Claro. Podemos interpretarlo, pero no vamos a tener certeza. Pero siempre nos vamos a quedar con la duda de hacia dónde está la balanza.
Y como dices, ¿no? El mensaje que nos llega a quienes no sabemos absolutamente nada de lo que está pasando con el Poder Judicial es renuncian todos los miembros del comité. Claro. Y dicen, no, pues hay algo aquí que definitivamente está muy mal. Enrique, ¿tú te hubieras quedado?
Pues mira, como no sé nada de amparo, hubiera fingido que no sé nada y entonces ya me quedé ahí. Pero como sí sé de electoral, hubiera argumentado que justo algunos jueces no tienen potestad sobre el tema electoral, ¿no? Entonces, yo sí me hubiera quedado como diciendo, a ver qué pasa. ¿Qué es un poco lo que voy a hacer? Porque estoy ahora, otra vez recordarás ahí en el tema de la elección judicial como consejero, y pues es un poco lo que estoy haciendo. Voy
a ver qué pasa.
Además, lo voy a ver de primera mano y no me van a contar el chisme. Más bien, yo les voy a venir a contar el chisme.
Por favor.
Y cómo está la cosa, que sí está complicada, entre paréntesis.
Entonces, Enrique, cuéntanos, ¿qué sigue? Renuncian el Senado, pero si el Tribunal, pero si la Suprema Corte. En 5 pasos, dile a la audiencia qué sigue para
el proceso electoral va,
siguen los otros dos comités funcionando. Los otros dos comités van a seguir como lo hayan establecido. Y en el caso del Poder Judicial, lo que va a ocurrir es que se va a hacer una tómbola y se van a sortear esos perfiles. Y la propia convocatoria va a seguir avanzando hasta llegar a conformar las listas que se presentarán para las boletas en los diferentes cargos que va a haber a nivel federal y a nivel local.
Y se van a votar en junio.
Y se van a votar en junio.
Venga. ¿Te gusta el whisky?
Sí, debo de confesar que sí. Caray, qué preguntas hacía quemarropa, pero sí.
¿Te tomarías un whisky con Donald Trump?
Por supuesto que no. El whisky sí, pero a Trump me lo paso sin ningún problema. Claro. Que no. Ahí sí no lo dejaba pasar para que veas. Sería no, con Trump nada, ni a la esquina.
Ya estaba sonando mi teléfono a esta cabina, espero que no sea para regañarnos.
Que no sea Trump para regañarnos. No, Trump.
Claudia, ¿qué pides cuando vas a echar un drink?
Creo que depende del estado emocional.
Claro.
Ajá. Ajá, porque si estás muy relajado, muy contento.
De la cartera.
También.
También, ¿no?
Sí, o sea, una cerveza nunca se rechaza.
Exacto.
Excepto en el frío, en mi caso. Pero creo que depende mucho del estado emocional. Sí, sí. Si la cosa va seria, pues un whisky.
Ahora, el Fer.
Ay, no sé, un tequila siempre cae bien. Y como dicen, para todo mal, mezcal.
Para todo mal, un mezcal, exactamente. Hace poco que vi a un amigo que mi amistad más longeva pidió una cosa que era como ginebra con Oreo. Sabía espantoso. Entonces yo también creo que mejor, a lo seguro, un mezcal, un tequila, un whisky.
¿Y sigue siendo tu amigo? Esa es la gran pregunta.
Amiga. Sí, bueno. Sigue siendo mi amigo. ¿Qué te digo? Ni modo, hay que tener de todo. Clau, ¿prefieres a Trump en Mi Pobre Angelito o en La Nana Fine?
En ninguna de las dos. Lo prefiero en el Trump de Sex and the City.
¡Ah, cuando claro!
La conquista de Samantha... Trump le pidió dinero prestado a la conquista de Samantha.
Claro.
Porque estaba en problemas Trump en ese momento.
No me acordaba de esa.
Exactamente.
Les fallé. Dejo esta mesa de los niños. Les fallé como millennial. Tienen toda la razón. A mí en Anna Fine debo decir que me dio mucho cringe, ¿no? Como que ya era este señor que estaba seduciendo a la veinteañera, multimillonario. Y en Mi Pobre Angelito está chistoso. Es un cameo ahí en donde chocan rapidísimo. Está perfecto. Fer, ¿cuál es la diferencia entre que si las imágenes que estamos viendo de personas deportadas son deportadas por el gobierno de Donald Trump o deportadas por cualquier otro gobierno demócrata de Estados Unidos?
Mira, no hay diferencia. Al final las personas son personas que son deportadas. Entonces tienen el tratamiento jurídico pues exactamente igual. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero bueno, también los gobiernos demócratas han deportado a un gran número de personas. Entonces, bueno, para México y para los demás países que somos en su mayoría expulsores de personas por X o Y razón, lo que nos toca es... pues ahora tratar de garantizar los derechos a esas personas una vez que han estado, que están en nuestro país o que han sido deportadas, más allá del tipo de gobierno que las expulse de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo pues sí pienso y creo, y junto con todos nuestros colegas, que lo que tenemos que hacer ahora es justamente velar por la buena incorporación de esas personas a la vida nacional y también identificar de dónde van a venir los recursos, por ejemplo, en México, ¿no? Para todas las actividades que ellas se están promoviendo. En las mañaneras dicen que las personas ya deben de tener salud, empleo, que se va a purgar por una buena incorporación. Pero ahora mi gran pregunta es, con las reducciones del presupuesto de egresos de la Federación,
¿cómo?
Pues ¿cómo? ¿No? ¿De dónde van a salir los recursos?
Esperen, ya vi que los tres quieren opinar sobre eso. Espérenme tantito que hay una pregunta antes. Y se la voy a hacer a Clau, porque Clau es la jefa de redacción de un medio de comunicación. Clau, está muy impactada quizás la agenda mediática por... las primeras aportaciones de Donald Trump, migrantes, no sé qué, las fronteras, tal. A ver, vámonos con calma, ¿qué es lo que pasa todos los días desde hace mucho tiempo?
Es que no es algo nuevo, no es algo que sea exclusivo de un gobierno republicano, es algo que, como ya mencionaban, ha pasado con otros gobiernos. Incluso particularmente el gobierno de Obama, fue uno de los que más deportó. O sea, los Dreamers fue así, la mayor crisis fue con Obama. Entonces, creo que la diferencia es que el discurso que maneja Trump es un discurso fuerte, es un discurso de proteccionismo, Entonces, eso asusta. O sea, la confrontación que hace Trump es lo que se vuelve tan mediático y se vuelve tan, pues un catalizador de cosas que ya están pasando.
Y le estamos siguiendo el juego, ¿no? Exacto. O sea, es como el bully que espera que corras cuando va atrás de ti y que al final igual no tiene la intención de lastimarte, pero lo que quiere es provocar miedo. No sabemos. Yo espero que el sábado tanto Clau como yo estemos tranquilos y Sebas estemos tranquilísimos echándonos una cerveza de whisky o lo que sea. A ver, ahora sí, Enrique. ¿Qué si salud? ¿Qué si trabajo? ¿Qué si ya se van a tener que regularizar ante el SAT? Oigan, espérenme, déjenme llegar. ¿Qué si vivienda? Claro. ¿Qué onda con todo este recibimiento que parece muy bonito, pero quién sabe si se vaya a lograr?
Correcto, a ver, lo estaban diciendo Pau y Fer. Yo creo que, a ver, sí importa en el imaginario, porque está instalado ahí que los republicanos son malvados y que son los que expulsan migrantes, y no es cierto. Obama fue el mayor expulsor de migrantes. Y en este caso, Trump, pues sí es un bravucón en el espacio de lo público, pero en el espacio de lo político es un tipo bastante estratega, y un poco lo que está planteando son como los elementos para la posibilidad de negociación frente en el 26, frente al Tratado de Libre Comercio y lo que viene. Entonces, creo que eso cuenta en la discusión y tiene que ver justo con ojalá que esto sea un catalizador para que las personas migrantes que están siendo regresadas, en este caso a México, cuenten realmente con estos derechos que son derechos fundamentales que todo mexicano debería de tener. Ahora, lo que se ha anunciado es una gran participación de la sociedad civil encabezada por los empresarios, que yo no lo veo mal, pero que en efecto, yo creo que lo decía Fer y lo dice bien, habrá que ver de dónde sale el presupuesto federal para poder atender estas grandes necesidades, porque en efecto están llegando y van a necesitar servicios de salud. Por lo menos anunciaron 4,000 que ahora estarán llegando. Van a necesitar servicios de salud, el apoyo de las tarjetas del bienestar, obviamente vivienda. Bueno, pues sí, los van a tener cautivos en Hacienda, ni modo, ¿no? Pero pues están regresando, ni modo que se escapen también ahí de Hacienda. Pero yo creo que mientras esto sea para visibilizar esa gran problemática que desafortunadamente ha estado invisibilizada por muchos años, bienvenido. El problema es que no estoy tan seguro que eso vaya a ser en beneficio de las personas migrantes. Eso es lo que a mí me preocupa.
Completamente. Clau, ¿querías decir algo?
Sí, o sea, creo que por parte de los medios hay una pregunta que yo quisiera hacer, ¿no? En general. ¿Qué vale más? O sea, un discurso como el de Trump, que es tan fuerte, o también, o sea, es que Obama hablaba muy bonito. Y decías, no, pues sí,
sí, creías que era el más bueno de los buenos.
Pero no lo fue.
Era un gran político.
Claro.
Trump, de hecho, no se vende como político. Y eso es un poco el tema. No
es un empresario, pero a lo mejor, gran negociador.
Claro. También tiene que ver con esos jugadores de póker que dicen, vamos a apostar fuerte. Y Trump creo que está haciendo esto. Está apostando fuerte para ver.
Muy posible.
O sea, avienta todo y dice, de aquí vamos a ver cuál es la ganancia.
Correcto.
Es lo que hablaba hace rato con el buen Alex Domínguez, que si nos está escuchando le mando un abrazo. Pero justo le decía, a ver, es que Donald Trump está, ahí les van los aranceles, ahí les van los aranceles. Y ahora sí, el primero de febrero, ahí les van los aranceles. No sabemos qué va a pasar entre el miércoles y el sábado con el ahí les van los aranceles. Igual y México, una vez más, dice, órale, va, acepto todos tus términos y condiciones y no acepto los aranceles. En fin, yo también quería decir que por ahí el buen Obama todos los años saca su lista de los libros que leyó, ¿no? Y entonces dijo que uno de Valeria Luiselli, que sabemos es mexicana viviendo en Estados Unidos, que habla precisamente sobre migración, dijo, me marcó mucho el libro de Valeria Luiselli, y Valeria le dice, a ver, eres tú la inspiración de este libro, de estos niños que fueron violentados impresionantemente gracias a las medidas que has tomado en materia de migración. Entonces, de ahí la pregunta de a quién nos tomamos más en serio, sea Donald Trump o cualquier otro demócrata. Pero a ver, en otras experiencias personales, y esto lo pensé ayer, que muchas felicidades al Sabueso que cumple 10 años. Les visité ahí en el evento que tuvieron, al Sabueso Animal Político, y cuando iba entrando al recinto me di cuenta que iba absolutamente sola y había una cámara grabando cómo avanzaba todo mi camino por la entrada y no supe qué hacer. O sea, me metí así, me volteé, dije, no, ¿por qué me están grabando? No quiero salir aquí. ¿Qué haces tú, Enrique, cuando descubres que sales en el video de un extraño?
Bueno, depende, yo creo que el contexto sí importa, estamos de acuerdo. Hay unos videos que uno se puede encontrar en algunos tianguis que pueden ser bastante comprometedores.
No, yo
me
imagino. Yo de esas cosas no sé.
Ok, bueno, me han contado que pueden ser bastante comprometedores. No, pero yo creo que sí importa. Es decir, recordemos que justo filmar en el espacio público per se no es un delito, no consiste, digamos, o conforma un delito. Lo que conformaría un delito o un uso indebido de esa imagen es que tú emplees esa imagen para algo, para un beneficio. Entonces, pues saluda, sonríe y se...
Es muy incómodo, es una reacción humana incomodarte. Pues sí, hasta cambias la expresión, dices...
Te imaginas que no hay nadie ya.
Clau, ¿tú qué haces?
Evito el contacto visual.
Mira, por ejemplo, ahí hay una cámara, yo no me había dado cuenta. Si es no, una cámara o es una luz. O, ya ves.
Hay varias.
Entonces un mundo nos vigila.
Vamos a sonreír.
Ah, mira, ya nos está diciendo.
Evito el contacto visual, digo, me escondo un poco. Es incómodo. Sí. Es incómodo porque te sientes observado, porque ni siquiera sabes por quién está siendo observado.
Claro. Ni cuántas veces va,
ni a dónde va a parar esa imagen. Pero también, bueno, lo ponemos en contraste de las redes sociales. Por ejemplo, tenemos una vida más pública.
Claro.
Entonces también subimos la foto con el perrito. O sea, también es una lógica ahí un poco extraña, que por un lado nos incomode la cámara, pero por un lado tenemos saturado nuestro Instagram de fotos y de nuestra vida y compartimos.
Y nosotros mismos, ¿no? La
exactamente. Hacemos pública, claro. A lo mejor el tema es ese, que no estamos siendo nosotros quienes estamos controlando eso. A lo mejor es un tema de control.
¡Qué ansia! Ya me dio ansiedad. Fer, ¿has caído en alguna fake news?
Sí,
yo la semana pasada en este espacio caí en una.
Sí, sí he caído en una fake news, la verdad.
¿Y cómo te sientes cuando...? Porque aparte uno dice, no, yo así, yo veo todos los medios, yo comparo información, yo todo. ¿Cómo te sientes?
Pues primero con mucha pena, ¿no? Conmigo misma. Así de, ¿por qué no me di cuenta que era un fake news? Me decepcioné a mí misma. Sí, sí, es como una pena infinita, ¿no? Además, y cuando das clases y dices, no, yo estoy diciendo que tienes que fijarte, que tienes que doble verificar, y fui yo, además, quien cayó.
Exacto.
Tienes como un doble efecto culpabilizador.
Pero es que es imposible ya en este mundo no caer en una fake news. Por ahí escuchaba a la jefa de gobierno, Clara Brugada, decir, dentro de sus promesas y dentro de su informe de 100 días, decir, vamos a hacer la ciudad más videovigilada. Y yo dije, ¡qué terror! No jalo. Entonces, un poco me recuerda a estas propuestas de las grandes cárceles. Uh-huh. Xochitl Gálvez traía un proyecto muy similar. ¿Qué piensan ustedes de hacer la ciudad más vigilada, Enrique?
A ver, yo te diría, lo que pasa es que sí, el tema de seguridad pública es un tema fundamental. Entonces, tener, digamos, elementos en campo es mucho más caro, ¿no? Claro. Pagar la patrulla, la gasolina y tal, que tener todo el monitoreo que ya se tiene. Es decir, ya lo tienen, el C4, C5. El C5 y demás. Entonces, yo diría... Pues mira, si es en beneficio de la seguridad pública, ojalá y no sea utilizado con fines perversos y malévolos, ¿no? Eso tendría que quedar perfectamente regulado para qué uso se le da.
Esa es la cosa, Clau. ¿Está siendo usada para la seguridad pública?
Es que de entrada lo que ya tenemos tendría que ser eficiente. Ese es el... Porque siempre que salen las notas de... Es que las cámaras no funcionaron.
Son elementos disuasores, dicen. Entonces ya no sirven.
O si eres víctima de un delito, el proceso para acceder a esas grabaciones es imposible. O sea, yo una vez lo intenté y dije, no, ya nunca.
¿Mandaste
más
tu carta al Vaticano? Para
Mandé mi carta al Vaticano. No, claro. El Papa me dijo, ahorita no, me van a operar. Un desastre. No, no es cierto. Fer...
Es que es un tema de impunidad, ¿no? También, o sea, es más allá de si tienes pocas, muchas cámaras, si las cámaras captan o no delitos, es cómo con ese medio de prueba llevas verdaderamente a accionarlo, a que se traduzca en temas tangibles para la población. Lo que a ti te pasó, ¿no? Que te den la grabación o que efectivamente la persona que perpetuó el delito sea sujeta a un proceso. Ese es el problema muchas veces. Yo creo que no importa cuántas cámaras tengamos si no hacemos un buen uso de ellas.
Y todo esto lo estoy planteando porque escuchaba varias entrevistas con Salvador Guerrero Chiprés, ¿no? Y entonces un poco es, si tienes tú, por esta nota que salió de Alejandro Villalbazo, diciendo que te iban a multar si tenías cámaras de seguridad en tu casa. Entonces, le escuchaba decir, es que si tú tienes cámaras de seguridad en tu casa, sí está bien, sí se permite porque es para tu seguridad y tal, no vas a hacer uso comercial y lo que sea, pero tienes que poner un aviso de privacidad. Pero entonces, si...
tú facilitas ese, el, si alguien comete un crimen y tú facilitas ese video, la persona que comete el crimen te puede a ti, ¿no?, meter en un problema legal por facilitar ese video. Claro. Entonces yo dije, bueno, a ver, todos apaguen las cámaras y ya, olvidémonos de tener cámaras en el celular, en las casas y todo, y regresemos entonces a 1700, ¿no? ¿En dónde está, pues, esa línea, Claudia, Enrique, Fer, quien quiera?
La abogada.
Sí, es que justo era lo que yo iba a preguntar. O sea,
la abogada.
Porque lo que yo quería plantearte, Fer, era esto. O sea, mucho
sororidad,
de los...
Sororidad.
No, o sea...
Ojo, Clau.
Por ejemplo... No, a lo que voy es que, por ejemplo, dabas un punto muy interesante en el sentido de cuántos casos, a través de grabaciones de celular principalmente, se han logrado llevar y que haya un proceso en contra de la persona que está cometiendo un delito. Entonces, ahí es esa parte en donde viene ese justiciero que grabó y que por eso se pudo llevar el caso que tú quieras. Y me viene a la mente, por ejemplo, el de la persona en situación de calle que fue agredido por policías. Entonces, si eso no se hubiera hecho público, claro, ¿dónde habría quedado esa violencia? Por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que está muy contrastado y esta es mi opinión desde el periodismo. Las leyes se están quedando cortas. Y no están alcanzando la tecnología. Y entonces estamos poniendo sí cámaras, pero pues las leyes se están quedando con los brazos muy cortos.
Sí, totalmente. O sea, la ley siempre va a ir un paso atrás de la realidad, ¿no? Sí. Y eso es algo con lo que tenemos que vivir. Pero creo que tienes un punto muy válido también. El uso de las cámaras y de lo que nosotros grabamos diariamente como medio de prueba es algo que también se tiene que utilizar más en los juicios, ¿no? Y preguntarle más a la gente, además, si tiene este tipo de pruebas que no son las pruebas comunes o las que se tienen normalmente en los procesos.
Pero es que justo esa es la línea, ¿no? Sí, yo tengo una cámara de seguridad en mi casa y la cámara de seguridad de mi casa graba esto que puede facilitar que el Fofo Márquez esté preso, ¿no? Pero entonces esta persona dijo, no, me grabaste sin mi autorización y yo no consentí y ahora tú lo estás difundiendo y vámonos. Entonces esa es la línea de lo preocupante de grabar, de grabarme así entrando despampanante a un recinto. No, no es cierto. o grabar constantemente en tu casa y después difundirlo por hacer un bien mayor.
¿Quién sabe? Yo no soy abogado, pero yo te diría que mientras no hagas un mal uso de ese material, claro, es decir... Mientras no, por ejemplo, lo comercialices y demás y esté siendo utilizado, porque al final del día estás grabando espacios públicos.
Claro.
Es decir, estás grabando ámbitos que puede ser una calle, que puede ser un espacio donde hay transeúntes y demás. Supongo que además hay un tratamiento distinto donde tienes cámaras en un espacio privado, me imagino. No lo sé, por el tema de la utilización de imagen y de datos personales y demás, pero en el espacio público yo diría... Pues
es público.
Es público y ahí lo puedes usar. Que es un poco el argumento que de pronto usan algunos policías. Saludos a los policías que nos escuchan. No, me puedes grabar. Pues claro que te puedo grabar. Claro. Pero eres funcionario público, estás en un espacio público. Pero este rollo como del temor de decir, bueno, pero es que si grabo y si no grabo.
Claro.
Pero son elementos de prueba que se tienen que incorporar a las legislaciones y que creo que ya está una parte incorporada, pero falta muchísimo en términos de toda la tecnología que está a nuestra disposición para poder emplearla incluso como pruebas, ¿no? Dentro de un juicio.
No caigan en las fake news. Espero que estén vestidos de rosa porque ya casi nos vamos y se van a quedar con Vale Estrada. Muchísimas gracias a Claudia Villanueva. Claudia, bienvenida a la Mesa de los Niños.
No, espero que mi paso no haya sido tan trágico.
No, hombre. Si nosotros te contáramos, ¿verdad? Gracias. Fernanda Cobo, muchísimas gracias y también bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Y Enrique Gutiérrez.
Un gusto.
Esta es tu cabina.
Un gusto.
Se quedan con Vale Estrada en Los Miércoles Usamos Rosa. Muchísimas gracias a todas las personas de producción. Samuel, Chava, Silvia, Mariana Lara, por supuesto, Tania, Lucy, no acabaría, y Martín en los controles. Nos escuchamos mañana porque al parecer el buen Jaime Anchustegui iba a faltar. Adiós.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.